Le vamos a dar la bienvenida en Buen Día Santiago al doctor Fernando Rivero. Doctor, ¿cómo le va? Un gusto de saludarlo.
Buenos días a ustedes y a la audiencia.
¿Cómo le va, doctor? Siempre agradecemos la predisposición para atendernos. Doctor, en el marco del proyecto Vigilancia Epidemiológica de Animales Domésticos que llevan a cabo desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el trabajo que ustedes hacen siempre tienen algunos avances en este sentido, me parece.
Sí, la verdad que es un trabajo multidisciplinario, me participan muchas personas, veterinarios, ahí tengo que destacar el centro, el CEAM, donde está el doctor Lejero y su equipo, los veterinarios de la provincia, el área de epidemiología del Ministerio de Salud, o sea que es un, y por supuesto los investigadores de la UNCE, que bueno, formamos una gran familia en este momento en la que interactuamos todos para por el mismo objetivo, ¿no? Que es aportar desde este granito de arena a esta pandemia, ¿no? A resolver esta pandemia.
Doctor, ¿cómo arrancan ustedes el año pasado en el marco de esta pandemia cuando se sabía poco y siempre era dinámica la información diaria? ¿Cómo comienzan a trabajar ustedes en la detección de COVID en animales?
Bueno, la idea surge en la presentación de esta convocatoria en el marco de lo que sería la creación de la unidad de coronavirus por parte del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Para que de alguna manera todos los científicos y científicas del país se pongan a disposición de resolver este gran problema desde diferentes áreas, ¿no? Y una de las áreas importantes era conocer el origen de este virus, que hasta ahora todavía no se conoce. Se sabe que hay teorías respecto a ciertos animales, el murciélago y otros animales que han servido como intermediarios, pero todavía no se ha identificado cuál ha sido el animal intermediario que ha producido el salto al hombre, o sea, al ser humano, de este virus, ¿no? Y por otro lado, que es, más que nada fue el enfoque nuestro, es de qué manera afecta este virus a los animales domésticos y también a los animales de la fauna silvestre, ¿no?
Doctor, ¿hubo casos en Santiago en relación primero al tema de animales, a nuestras mascotas?
Sí, totalmente. Fueron los primeros perros y gatos detectados. De hecho, somos el grupo de científicos en el mundo que ha detectado más casos en animales domésticos de COVID, ¿no? Obviamente que estos animales se han contagiado por el contacto estrecho, en estos casos, con personas que han sido, digamos, positivas previamente al virus y que posteriormente han contagiado a sus animales domésticos.
Bien, doctor, ¿cómo le va? Carlos es mi nombre. Está descartado que precisamente las mascotas sean transmisores del virus, ¿no?
Sí, hasta ahora no hay ninguna evidencia, después de este año y medio que llevamos con la pandemia, no hay ninguna evidencia que demuestre que las mascotas puedan transmitir a los seres humanos. Eso es importantísimo porque además las mascotas, sobre todo los perros y los gatos en general, manifiestan muy levemente la enfermedad.
Eso le iba a preguntar. Digo, ¿qué sintomatología acusan?
No, básicamente, en la mayoría de los casos que nosotros hemos tenido, manifiestan pérdida de apetito o decaimiento. Ajá. Solamente uno o dos días, y después ya vuelve a la normalidad. Y en los casos en los que hemos tenido alguna sintomatología, es similar a lo que ocurre en el ser humano, puede tener catarro, puede, digamos, demostrar falta de apetito por un tiempo más prolongado. Pero en general todos resuelven rápidamente porque la carga viral que tienen estas mascotas es muy baja. Por eso mismo, y es lo que se manifiesta en la literatura a nivel mundial, es que desde esa carga baja se piensa que es poco probable que las mascotas puedan contagiar a los seres humanos, ¿no?
Claro, porque fíjese que si hay algún cambio también que nos ha generado toda esta pandemia, llevamos un año y medio prácticamente, también es estar más atentos de lo habitual a nuestras propias mascotas, ¿no? A ver qué les pasa, qué les sucede, la consulta permanente a un veterinario.
Exactamente, por eso es importante. Nosotros hemos participado junto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Ambiente de la Nación en la confección de una guía que está disponible, digamos, a nivel de la página del Ministerio de Salud de la Nación o de Ambiente. Esa guía tiene que ver con los cuidados que si necesitan las mascotas en caso de ser positivas o portadoras de COVID. Esos son los mismos cuidados que tenemos que tener con las personas, ¿no? O sea, las mascotas pasan a ser nuestros seres queridos o parte de nuestra familia, y por lo tanto nosotros tenemos que tener los mismos cuidados y las mismas recomendaciones que tenemos con cualquier otro integrante de nuestra familia, ¿sí? O sea, tratar de mantener aislado en el caso de que tenga, digamos, la enfermedad, evitar el contacto con algún fomite del exterior, alguna contaminación, tratar de sacarlo lo menos posible, siempre y cuando que se mantengan las distancias, obviamente, y mantener, obviamente, la desinfección. Son los resguardos que tenemos que realizar en este contexto de pandemia con nosotros mismos, ¿no? Las mascotas, más o menos, ocurre lo mismo, y por lo tanto tenemos que tener también ese cuidado. Y por otro lado, los animales silvestres, que, bueno, tenemos que proteger nuestra fauna, ¿no?
Doctor, ¿qué se sabe en relación a esta noticia que apareció en las últimas horas de la detección de un caso de COVID, en este caso en un tigre de Bengala en Córdoba?
Sí, esta detección del tigre de Bengala surge por bueno, un trabajo muy importante que está realizando, tengo que destacarlo, David Virulo, que es el veterinario responsable de este proyecto aquí en la UNCE. Realmente se ha contactado con veterinarios, se ha formado una red de veterinarios de todo el país. Ya llevamos muestreado diferentes especies de animales, no solamente los tigres del Parque de Biodiversidad de Córdoba. De hecho, nosotros hemos detectado también en un puma el año pasado COVID, el virus. Y bueno, en este contexto, justamente en el pico de pandemia que está atravesando Córdoba, que realmente está atravesando un pico muy muy severo, se dio esa posibilidad de interactuar, y bueno, se observó por parte de los cuidadores y los veterinarios del parque que los tigres y otros felinos tenían sintomatología. Esto los preocupó, se pusieron rápidamente en contacto y se hizo, bueno, es una infraestructura, imagínense, para hacer un muestreo de hisopado de un tigre, implica una anestesia, entonces se ha hecho el hisopado de tigres, de leones, arrojando el resultado positivo en uno de los tigres, con una alta carga viral, pero afortunadamente ya se encuentra bien, digamos, se ha recuperado, al igual que todos los cuidadores y los veterinarios del parque.
En este caso, doctor, también se puede decir, más allá de que sean en estos casos y en animales, que la detección temprana del virus también ayuda mucho.
Sí, por supuesto, la detección temprana del virus ayuda al tratamiento clínico, al seguimiento, sí, esto es importantísimo. A ver, lo que nosotros realizamos simplemente es una parte pequeña, pero que hace un aporte significativo. Sin dejar de agradecer eternamente a todo el equipo de salud, a las médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, personal de seguridad, de limpieza, todos los que realmente están batallando en este momento con este virus, que son los que sacan adelante, ¿no?, a las personas, y también en este caso los veterinarios de los animales que se encuentran en esta situación, ¿no? El Parque de la Biodiversidad es un ejemplo, como ocurre aquí también con los centros de rescate en Santiago del Estero, de tratar de mantener y preservar la fauna, ¿sí? Animales que son secuestrados, que están heridos, tratar de recuperárselos para devolverlos después a la naturaleza. Y eso implica todo un protocolo que hoy, en este contexto de pandemia, incluye también testear esos animales para ver la presencia del coronavirus. Porque esta enfermedad, si se logra diseminar a través de la fauna silvestre en la naturaleza, puede llegar a causar estragos, ¿no?
Bien, además, doctor, hemos sabido que el grupo que está trabajando con usted, el grupo de veterinarios en Santiago del Estero, también han sido requeridos, y hay otros profesionales como ustedes de otras provincias que también adhieren al trabajo que ustedes vienen desarrollando desde la UNCE.
Sí, tenemos la participación, vuelvo a repetir, gracias a David, que realmente de su formación veterinaria y su espíritu, porque nos ha cansado de contactarse con veterinarios en todo el país. Hay veterinarios de Santa Fe, de Córdoba, de Chaco, de Salta. Hemos recibido muestras de otras provincias, de Tucumán. Realmente se ha hecho un trabajo mancomunado con el único objetivo de poder contribuir. Hasta ahora se han mostrado más de 200 animales de diferentes especies. Bueno, hemos tenido como los resultados más importantes, o digamos raros, para llamar de alguna manera, el puma y este tigre, que han dado positivo, pero después tenemos una gran cantidad de perros y gatos, no solamente en Santiago, sino también en Chaco, que han sido reportados oportunamente al Ministerio de Salud, y a través del Ministerio de Salud de la Nación se reporta a nivel internacional a la OIE, que es la Organización de Salud y Sanidad Animal.
Doctor Rivero, gracias como siempre por atendernos y clarificarnos toda esta información. Un gusto hablar con usted.
No, un gusto participar y muchas gracias por difundir todo este tipo de trabajo. Un abrazo grande.
Gracias, hasta mañana. Hermosa mañana para usted, doctor. Gracias por compartir toda esta información. El doctor Fernando Rivero, hablando con nosotros justamente de este trabajo que inició el año pasado